Las 6 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Hablamos ahora del embarazo y las náuseas y los vómitos. 7 de cada 10 mujeres sufren de constantes náuseas durante los meses de gestación. Y esto no es todo, ¿eh? También hay un pequeño porcentaje, te hablo de 1 o 2%, que sufre de vómitos de forma extrema, hasta 50 veces al día, imagínate. Bueno, esto se llama hiperemesis gravídica. Bien, pues atento a lo que te voy a contar, ¿eh? Porque se ha descubierto el porqué de estas náuseas y de estos vómitos extremos. Una investigación en la que al frente de ella se encuentra una mujer, Marlena Freggio, genetista estadounidense, que sufrió esos vómitos extremos durante sus dos embarazos. En el segundo, perdió tanto peso, se debilitó tanto, que acabó por perder al bebé. Por eso decidió dedicar toda su carrera como investigadora precisamente a este problema. Y ahora, por fin, esa investigación ha dado sus frutos. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y la causante es una hormona que produce el bebé y que afecta a la madre.
Sí, se llama GDF15. Es un factor diferenciador del crecimiento número 15. Lo produce el bebé y lo producimos todos los seres humanos. Es una hormona convencional en nuestro organismo que se relaciona con la parte más primitiva de nuestro cerebro, con el mesencéfalo, donde se producen pues los impulsos más involuntarios, las respuestas inconscientes. Pues, se controla, por ejemplo, pues la digestión o la capacidad de respirar, de lo que no somos conscientes, y que cuando el bebé está en el vientre de la madre y empieza a desarrollarse, también la genera dentro de su crecimiento de manera excepcional, de manera muy, muy grande, en grandes cantidades. Y lo que se ha descubierto es que es precisamente el exceso de esta hormona en el cuerpo de algunas mujeres lo que produce mayor prevalencia de los vómitos y de las náuseas, hasta llegar a ese caso gravísimo de la hiperemesis gravídica, que es un porcentaje muy pequeño de los embarazos, pero que puede tener consecuencias muy duras para el desarrollo del bebé y para la salud de la madre. La investigación ha consistido en comparar genéticamente miles de mujeres embarazadas que habían tenido episodios más o menos graves de vómitos y de náuseas y descubrir si tenían algún factor genético que las diferenciaba. Por ejemplo, lo primero que se vio es que hay casuística familiar. De madres que han tenido hiperemesis gravídica, hay más probabilidades de que la hija también lo tenga cuando se queda embarazada. Entre hermanas también es más común. Por lo tanto, tenía que haber algún factor genético. Y luego, utilizando ratones de laboratorio, se ha descubierto que efectivamente el factor genético está en una mutación del gen que produce esta proteína, esta GDF15. ¿Cómo funciona o cómo mal funciona para el caso de la hiperemesis gravídica? Las mujeres que durante su vida normal, antes del embarazo, producen menos esta hormona, cuando quedan embarazadas, el exceso que les genera el bebé hace que no estén habituadas a esta cantidad de hormona, no lo toleran, se produce esta toxicidad y, por lo tanto, el exceso de náuseas y de vómitos.
20 años ha tardado en determinar todo esto con este estudio, como tú dices, que ha consistido, claro, en hacer un análisis genético de miles de, sí, de mujeres, miles de casos, ¿no?, para determinar esto. Y esto, lo bueno ahora es que, sabiendo dónde está exactamente la causa, entiendo que se pueden ajustar determinados tratamientos o crear algún fármaco adecuado para tratarlo.
Es un pasito adelante. No es fácil. No es fácil porque, por ejemplo, no podemos inhibir la producción de esta hormona. No podemos hacer que con un medicamento esta hormona deje de funcionar, porque es fundamental para otros factores de la vida, para otros asuntos absolutamente normales de nuestro organismo. Tampoco podemos manipular su producción, porque también se sabe que esta hormona en exceso está relacionada con otras enfermedades, como la diabetes tipo D, tipo 2, como algunas enfermedades celulares, como algunas enfermedades cardíacas. Es decir, es una hormona implicada en muchísimos factores dentro del organismo. Y generalmente, cuando tenemos una hormona de estas, claro, la ciencia no es capaz de... Esto no es actívalo y desactívalo en función de lo como quieras. Si lo desactivas, puedes estropear más de lo que estás arreglando. Lo que sí se puede, de momento, es dos cosas muy importantes. Una, certificar que en los casos más graves estas náuseas, estos vómitos, tienen un factor biológico y no psicológico, porque lamentablemente durante décadas se ha estado menospreciando esta enfermedad, porque se pensaba que era algo normal de mujeres embarazadas, o una exageración o bueno, o algo que ya se te pasará.
Sí, claro, vomitar 50 veces al día es algo, es porque tú quieres.
Y eso es tan triste como que hasta principios de este siglo, del año 2000, todavía muchos médicos pues dicen, bueno, pues váyase usted a casa y aguante, y porque esto no tiene arreglo. Bueno, ya hemos encontrado por lo menos ese paso que demuestra que no hay solo factores psicológicos, que en algunos casos los habrá, obviamente, sino que hay factores biológicos que lo determinan. Y por lo tanto, se puede hacer un análisis genético previo
eso
a la
es
mujer
previo, quizá, esa
y
mujer,
saber
¿no?
si es más propensa menos a esta hiperemesis gravídica y tomar medidas. Ahora, un fármaco que module esta hormona todavía es difícil que detengamos.
Bueno, pero es un paso más, desde luego, el conocimiento, como tú dices ya, de lo que pasa y de qué lo provoca es muy importante. Bueno, como los oyentes habituales saben, la gente de este programa, los martes y jueves pues hablamos de ciencia con Jorge Alcalde. Es verdad que nos gusta mucho mirar al cielo, porque en el cielo y en el espacio después, más allá, la verdad es que se producen fenómenos que siempre nos fascinan y a veces no encontramos explicación. Fíjate, hay un fenómeno que se llama fantasma. Dices tú, ¿cómo que fantasmas? ¿Fantasmas en el cielo? Bueno, no es un fantasma de los de Sabana Blanca eso, ¿no? Cuando hablo de fantasmas me refiero a un tipo de eventos luminosos transitorios que se producen en la atmósfera y que, ojo, son de color verde. Bueno, enseguida explicamos qué es esto y bueno, pues vamos a profundizar en qué tipo de fenómeno o qué es lo que estamos hablando. Pero que si tú no lo has visto en foto, es decir, que sepas que lo hemos colgado, una de estas fotos, en nuestro X, antiguo Twitter, para que puedas echar un vistazo. Pero que voy a saludar a María Pasas Baro, que es investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que pertenece al CSIC, y es la que ha liderado este estudio que ha descubierto el origen de estos destellos de luz. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En realidad,
gracias por invitarme.
¿Qué son estos fantasmas realmente?
Pues vamos a ver, yo imagino que la audiencia en general pues no tendrá mucha idea de que ocurre este tipo de fenómenos en la atmósfera, puesto que no se ven a simple vista, es decir, que duran tan poquito que necesita grabarlo en vídeo para poder verlo. Entonces, bueno, en 1989 se descubren los primeros eventos luminosos transitorios al azar, porque unos científicos estaban apuntando al cielo para calibrar unos equipos para otra cosa, y de repente aparece en el cielo un destello rojo muy brillante que parece como unos fuegos artificiales, ¿no?, al que ellos nombran Sprite, del inglés, que viene de la obra de Shakespeare, Sueño de una noche de verano, que son unos duendecillos, un duende que se llama Puck, es un Sprite, y como tenía un carácter tan esquivo el duendecillo y este evento dura 20 milisegundos a lo sumo, pues le pusieron Sprite. Total, que si la audiencia busca en internet Red Sprite como la bebida, ¿vale? Si lo buscan, verán una foto muy impresionante de unos destellos rojos gigantes, ¿no? Entonces, pues nuestro equipo estudiaba inicialmente este color rojo a qué se debía y para hacer unos modelos teóricos que predijeran estas emisiones de luz, para comprender un poquito más estas capas de la atmósfera, porque este tipo de eventos sucede como entre 50 y 80 kilómetros de altura, que es altísimo. Si os acordáis de Felix Baumgartner, que fue un chico que saltó de un globo estratosférico.
Sí, nos acordamos, sí.
¿Os acordáis? Las imágenes eran impresionantes. Este chico saltó de 40 kilómetros de altura y ya se veía la curvatura terrestre,
sí,
¿vale?
Sí,
nosotros
sí.
Estamos al doble, ¿vale? A 80 kilómetros de altura, estamos muy altos. Estamos casi en la ionosfera. La ionosfera ya empieza en 100 kilómetros de altura. Bueno, en fin, el caso que se conocían desde 1989 este tipo de eventos, los rojos, ¿no? Los Sprites. Y de repente, en 2019, pues unos aficionados fotógrafos de Estados Unidos suben a YouTube un vídeo súper interesante en el cual aparece encima de un Sprite, aparece como una nube difusa verde que dura un poquito más que el Sprite. O sea, sale el Sprite y se queda como una luz verde encendida casi un segundo. Y entonces, pues nada, nosotros decidimos estudiar a qué se debía esta luz. Y a esta luz la llamaron ghost, en inglés,
de fantasma.
No, se llama fantasma porque ellos le han puesto, a los científicos le han puesto unos nombres muy mágicos a todo este tipo de fenómenos. O sea, nosotros no solo tenemos los sprites, que serían duendes, tenemos también elves, que son elfos,
¿sí?,
tenemos trolls, tenemos pixies, y hay una familia mágica de eventos luminosos transitorios. Entonces, Pues la gente ya es muy guasona y ya le busca el acrónimo también fantástico, ¿no? Entonces le pusieron Ghost de Green Emissions from Oxygen on Sprite Tops. ¿Qué significa? ¿Por qué Oxygen? Esta gente al principio, al ser verde, decían, oye, pues esto es verde igual que las auroras boreales, ¿no? Y como las auroras boreales son verdes debido a una línea del oxígeno atómico, que es la 557, pues dijeron, pues este evento pues tiene que ser también oxígeno. Entonces nosotros pues miramos a ver, oye, será, vamos a corroborar que efectivamente esto es oxígeno. Y resulta que no, que hay oxígeno, pero muy, muy poquito. Lo que contribuye más al verde son metales.
Entonces, María, perdona que rompa la magia de elfos y duendes y fantasmas, pero claro, al final esto tiene un origen evidentemente muy natural, físico.
Sí,
¿cuál es y por qué se producen?
Natural.
¿Y por qué se producen y cuán habituales son? No los podemos ver porque ya hace falta tener suerte para enfocar ahí una cámara y que te pille uno de estos. Pero ¿cuántas suceden y por qué se producen entonces?
Vamos, a ver, los sprites son bastante frecuentes cuando hay una tormenta muy, muy intensa debajo. Bueno, toda esta, es que no lo he explicado bien tampoco. Transitorio, es que tiene mucha chicha el tema. A ver, los eventos luminosos transitorios suceden sobre tormentas de fuerte aparato eléctrico, ¿vale? Cuando se descarga un rayo con suficiente energía, entonces se genera un campo eléctrico justo encima que desencadena estos plasmas tan brillantes. Vale, pues de cada 100 sprites, por las estadísticas que tenemos nosotros y también de fotógrafos aficionados, de cada 100 sprites hay un ghost. Es decir, que son súper, súper raros, ¿vale? La frecuencia
bueno, la cosa verde esa es rarísima.
Pero, de hecho, perdóname, María, si te he entendido bien, hasta el año 2019 en realidad no sabíamos ni que existían.
Ni que existían.
Fíjate.
Pero seguro que han estado ahí. Sí, es que hace relativamente poco tiempo, ten en cuenta, bueno, en 1989, que es la edad de mi hermano, es cuando se empiezan a descubrir los eventos luminosos transitorios.
Sí, los rojos, vamos, los duendes.
Rojos, sí, pero claro, de 15 años a esta parte, todo el mundo tiene una supercámara ya para grabar. Antes no era tan fácil tener acceso a una cámara buena para ponerte
curioso
a grabar. Y ya la gente deja las cámaras ahí al infinito grabando a ver qué se encuentra, ¿no? Porque todos quieren encontrar ovnis y cosas.
Claro.
Entonces se dejan la cámara encendida y entonces encuentran este tipo de fenómenos nuevos y los que nos quedan por descubrir, porque a saber, ¿sabes? Que cada vez hay más gente mirando al cielo,
sí,
que eso es lo bonito.
Y esto, María, nos dice algo de nuestra atmósfera, nos da alguna información específica, nos cuenta que, no sé, algún cambio que se esté produciendo, si tiene algo que ver con, bueno, pues las partículas que hay en ella, si tiene algo que ver con la actividad del sol, no sé, ¿qué pistas se pueden sacar de esto que
vale,
hasta ahora no se conocía y que ahora es una herramienta más de observación?
Pues vamos a ver, nosotros lo que hemos hecho ha sido simplemente analizar esta luz. Y ya se sabía de antes que en la mesosfera hay capas de metales que se deben a la ablación del polvo interplanetario que entra, ¿no? Los meteoroides que entran y con el rozamiento con la atmósfera, pues el sólido se convierte en gas y se quedan ahí, se quedan las partículas de metales, pues digamos que
suspendidas, ¿no?
Sí, hay suspendida. Entonces, esto es lo que se ha encendido. Digamos, cuando tú le aplicas el campo eléctrico, es como un tubo fluorescente de la cocina. El tubo fluorescente, dentro lo que tiene es un gas, y cuando tú le aplicas una diferencia de potencial, ese gas se convierte en un plasma y es lo que se enciende, ¿no? Entonces, pues pasa aproximadamente igual. Entonces, tenemos que conocer muy bien, caracterizar muy bien estas capas de la atmósfera para entender
claro,
pues todos los procesos que hay en el circuito eléctrico global del planeta. Entonces,
bueno, pues es chulísimo esto, ¿eh? Me parece un descubrimiento y desentrañar además esto, fascinante. Y me parece genial que lo estéis haciendo porque, como tú dices, María, no van a ser los últimos fenómenos. Es probable que ahora con estas supercámaras que tiene ya todo el mundo incluso, pues se graben más cosas y ahí estáis vosotros también para analizarlo. María Pasasvaro, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Venga, buenas
un
tardes.
Abrazo.
Muchas gracias. Chao.
Saludo.
O sea que están ahí, muy arriba, es verdad, 80 kilómetros de altura,
sí,
pero que son fenómenos que se producen y que antes no sabíamos que existían porque simplemente nadie los había
pero
fotografiado.
Fíjate qué bonito es eso de que haya polvo interplanetario.
Bueno, bueno, bueno. Y los
que haya
nombres
partículas
que me hago
de polvo flotando entre los planetas, que alguno de ellos queden en nuestra
me
atmósfera
parece
atrapados.
Flipante.
y se enciendan cuando hay una tormenta.
Claro.
¿Sabes? Esa conexión entre lo que estamos viendo y el origen del sistema solar, prácticamente.
Sí,
ese mismo material, ¿no?
Y después el verde. Estoy pensando que sí había alguien que ya sabía que existían muchos años antes, Julio Verne, cuando escribió El rayo verde.
Sí, ese es otro fenómeno, sí, es diferente, del que algún día hablaremos.
¿Pero existe el rayo verde?
Bueno, el rayo verde es una forma de dispersión de la luz en el atardecer y en el amanecer.
En ese último segundo del atardecer.
Que produce un efecto óptico realmente, no es un rayo verde. Pero sí, es muy interesante.
Bueno.
Las cosas que pasan en el cielo son muy interesantes.
Lo son, desde luego. Gracias, Jorge.